Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Oyentes y servidores de la Palabra de Dios, un programa radial dirigido por los misioneros claretianos de la provincia Colombia Oriental y Ecuador, brinda un espacio para compartir y profundizar sobre la Palabra de Dios desde la dimensión claretiana, haciendo énfasis en la realidad que permea nuestra propia fe y nos conduce a orar de acuerdo a los mandatos de Jesucristo, el ungido del Padre, para así meditar la palabra en clave liberadora y transformadora en la vida.
Suave, así brotó una grande obra la congregación.
Escúchanos y sintonízanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, para así seguir reflexionando y meditando sobre la palabra que se encarna y habita en nuestra cotidianidad.
Tu impulso. El mismo espíritu desciende.
Por Encuentro Radio, la emisora amiga del planeta. No te lo pierdas y aprendamos juntos sobre la importancia de seguir creciendo en la fe.
Nuestra vida, la misión nos envía al estilo de
Muy buenos días a todos los que nos sintonizan acá en su programa radial, oyentes y servidores de la Palabra de Dios. Un espacio para seguir profundizando sobre la importancia de la palabra a nuestras vidas. Una palabra que aviva nuestro fuego interior, ese fuego permeado por el amor de Dios. Sean todos bienvenidos. Hoy 2 de marzo, iniciando el mes de marzo, siendo las 10 y 4 de la mañana, extendemos un saludo a todas nuestras comunidades locales, allá en Cúcuta, norte de Santander, acá en la ciudad de Bogotá, todas las casas formativas, allá en el sur del país, en Neiva, Huila, en Medellín del Ariel, en el MEP, y en el hermano país del Ecuador, en Quito y Guayaquil, y en todas las demás partes del país. Sean bienvenidos a un programa más, un programa en el cual pues estamos profundizando sobre este documento de Lexis Nos, del Papa Francisco. Para eso vamos a saludar a nuestra mesa el día de hoy. Muy buenos días, William, ¿cómo vamos?
Buenos días, John. Gracias a Dios estamos bien, espero que también te encuentres bien. Enviar también un saludo a todos aquellos que nos están sintonizando en esta hora de la mañana, también al hermano que el día de hoy nos estará acompañando para orientarnos la reflexión. Ojalá que en este tercer capítulo podamos hacer a bastantes reflexiones que nos ayuden a interiorizar y a crecer en nuestra fe.
Muy bien, muchas gracias, William, por esos sentimientos de poder compartir. Y a nuestro invitado del día de hoy, Luis Carlos, buenos días, ¿cómo vas?
Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí me escucho bien?
Sí, fuerte y claro.
Perfecto.
Listo, entonces para iniciar nuestro encuentro, el día de hoy vamos a iniciar con un tema musical, el cual nos coloca en esa importancia de leer la Biblia. Entonces, escuchamos lectura comunitaria y popular de la Biblia.
Biblia, no entendía,
Lectura comunitaria y popular de la Biblia, sentido de leer la Biblia en la comunidad y también pues desde ese enfoque del pueblo, pueblo que camina y que busca al Señor. Para el día de hoy pues con nuestro tema seguimos con el corazón, en Dilexisnos, ese corazón que le gusta realmente ser más agradable al Señor. Para eso vamos a través de unas preguntas de nuestro compañero William, a nuestro invitado a profundizar sobre ese apartado. Así que te escuchamos, William.
Así es, John. Durante estos dos capítulos anteriores, la invitación que nos han hecho es, uno, a volver al corazón, entendiendo a este como el centro de nuestra vida cristiana. Y hace 8 días que nos hacían la invitación a entender que el amor es la fuente y el centro de todo, también reconociendo la proximidad de ese Dios que camina en medio de la realidad, en medio también de la historia. Y pues hoy vamos a ver toda esta reflexión que nuestro hermano Luis nos traerá pues a partir de estas preguntas. Y pues para empezar, es importante pues situarnos en el contexto y, en el cual el Papa Francisco nos habla, y pues para ello le pediríamos que nos haga, digamos así, como un planteo muy general de lo que se expresa y se dice en este tercer capítulo de esta encíclica.
Hola, claro que sí. ¿Sí me estoy escuchando bien?
Sí.
Bueno, pues primero que todo, mucho gusto de poder compartir este espacio, en este caso hablando de esta encíclica del Papa Francisco sobre el Sagrado Corazón, no como tal sobre la imagen, ¿no?, que conocemos del Sagrado Corazón de Jesús, sino que quiere hablarnos como tal de ese Sagrado Corazón de Jesús, pero sobre todo su corazón, y no muchas veces como se puede ser en la imagen. Bueno, pues este tercer capítulo que hoy les quiero compartir de esta encíclica se denomina "Este es el corazón que tanto amó". Y a nivel general está dividido por unos subtítulos que nos van a desarrollar sobre este tema del corazón. Entonces tenemos un primer título que se llama "Adoración a Cristo", donde se nos hace énfasis en que no se adora como tal el órgano, ¿sí me entienden? No es como tal el órgano del corazón, sino que a través de este corazón vamos a adorar a toda la persona de Cristo. También ciertamente se nos habla de la imagen, sin embargo se hace énfasis en que no se adora como tal la imagen. Esto es, creo yo, algo muy importante y que el Papa es muy preciso en clarificarlo, ¿no? Muchas veces se cree que es la imagen, pero no. Lo que hace la imagen es llevarnos a ese Cristo, a que adoremos verdaderamente a Cristo y a Jesús. Continuando con este nivel general, hay un apartado que se llama "Amor sensible", que creo yo es algo muy bonito, porque se nos dice literalmente que gracias a que Dios se ha hecho historia, Dios amó, pero no un amor desentendido nosotros, sino que es un amor humano. Recordemos un poquito esto de la encarnación. En medida que Dios encarnó, llegó a amar como un ser humano de carne y hueso. Y a su vez, también encontramos un triple amor en Jesús. Un amor divino, un amor sensible, que es el amor humano, y el amor espiritual, que estos tres amores, por decirlo así, se congujan en un solo amor. También encontramos unas perspectivas trinitarias. Sobre todo se nos hace énfasis en que esta imagen, el corazón de Jesús, sobre todo es una perspectiva cristológica. Pero esta cristología, como sabemos, trinitariamente nos va a llevar al Padre, y también es la acción del Espíritu Santo. Penúltimamente, encontramos unas expresiones magisteriales recientes, bueno, donde diversos papas a lo largo de la historia han hecho énfasis en la advocación como tal del Sagrado Corazón o en el corazón de Jesús para los creyentes y alimentar su vida espiritual. Por último y muy importante, pues el Papa Francisco se remite, por decirlo así, a la profundización a la actualidad, y nos dice algo muy especial, y es que el peligro es muchas religiones sin carne, que eso es lo que nos finalmente nos va a diferenciar, puede ser a nosotros, que Dios se encarnó, y eso es lo novedoso pues de nuestra fe.
Listo, Luis, y a partir de estos planteamientos que has podido identificar dentro de este tercer capítulo, ¿cuál sería, digamos, como ese mensaje directamente para el creyente y también para el no creyente que se pueda extraer de este apartado?
Claro que sí. Bueno, yo voy a hacer mucho énfasis en la propuesta que hace el Papa Francisco. Y él dice que a lo largo de la historia de la Iglesia, sobre todo los padres, se empeñaron por proteger o por evidenciar esa encarnación de Dios, ¿no? Entonces los padres nos van a mostrar cómo ese Dios se encarnó, porque ese Dios, Jesús, tuvo sentimientos. Pues nos podemos ir a las Escrituras, podemos ver que en Juan literalmente nos dice que lloró en cierta cita cuando en el templo volcó las mesas de los mercaderes, se enojó. Entonces, los padres van a defender esta encarnación frente a las otras posturas. Y hoy en la actualidad se nos propone muchas veces eso, una vida, no solamente la religión, sino una vida desencarnada. O sea, vivimos la vida totalmente desencarnada, incluso entre los mismos creyentes. Entre la misma iglesia podemos ver que muchas veces falta esa encarnación de Jesús, esa encarnación con nosotros mismos. Entonces, esa es una invitación. La primera invitación que nos hace esta encíclica es, de cierto modo, también a nosotros encarnar ese evangelio, como Jesús pudo encarnar esa humanidad de nosotros y pudo sentir tal como cada uno de nosotros. Y en ese sentido también se le puede hablar a una persona no creyente, por el hecho de que es una invitación a sentir, es una invitación a amar. Eso es realmente lo que carece en nuestra sociedad. Hoy creemos que amar, pues sabemos que no reducirlo simplemente a un sentimentalismo, pero el amar está muy degradado en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Y esa es la invitación precisamente a una persona no creyente, que Dios la amó y que como Dios la amó, también es capaz de amar ella, a Dios y a los demás.
Y ahora, digamos, aterrizándolo tal vez a un contexto más interno para todo lo que implica la iglesia, precisamente qué implicaciones tiene o qué invitación así profunda hace la encíclica para los miembros de la iglesia y para el diálogo también entre las comunidades.
Perfecto. Bueno, como tal, el apartado magisterial que nos presenta el Papa Francisco insiste cómo diferentes papas invitan a los creyentes a la adoración, a la devoción al Sagrado Corazón, ¿no? Pues esto es una devoción que hasta ha acompañado a la Iglesia por un largo tiempo y que el Papa es muy enfático en decir que como tal no nace por las visiones privadas, ¿no? Pues sabemos que como tal, la advocación a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús sale de una revelación privada, que de hecho el creyente no está obligado a creer, como si fuera palabra de Dios, estoy citando textualmente, sino que si le sirve para su vida espiritual, si le de cierto modo le ayuda, pues obviamente le puede creer, la puede creer. Lo mismo sucede, pues, por dar el ejemplo, con la devoción eucarística, ¿no? Que dice que nadie está obligado a hacerlo una hora semanal, sin embargo dice que lo recomienda. Entonces, para los cristianos, para pues, nuestra iglesia, es muy importante esta advocación, por el hecho del contexto histórico que ya comenté. Es una advocación que ha acompañado a la iglesia por mucho tiempo, desde el mismo Evangelio de Juan, cuando la lanza traspasa el costado de Cristo. Desde ahí se puede decir que ya inician a hacer esta devoción al corazón de Jesús, que recordemos no se debe confundir tampoco con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que eso es un poco de énfasis que también hace el Papa, sino que esto nos debe conducir como tal a la oración del mismo Cristo. Y algo muy bonito que invita el Papa es a la Eucaristía. O sea, creo que todas las advocaciones o todos los actos de piedad deben conducir a la liturgia, y eso es lo que yo creo que el Papa está diciendo, y no una liturgia que premia a los justos, porque lo dice en el contexto, perdón, pues un poquito entrada esto, del jansenismo, se creía que la Eucaristía era un premio para los justos y por eso la gente no comulgaba. Entonces, ese Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón de Jesús nos debe conducir a una vida de celebración, pero también una vida de testimonio, una vida que hable de ese amor de Dios.
Bueno, con estas iluminaciones que nuestro hermano Luis nos ha podido compartir en esa invitación a ser encarnación, al amor, a dejarnos conducir por el corazón, pues los invitamos en primer lugar a que reflexionemos un momento en torno a estas herramientas que nos ha brindado nuestro hermano y también pues para que escuchemos la siguiente canción.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformarás mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor.
Tu modo, de Cristóbal Fones. Tema musical pues que nos coloca desde esa experiencia con Jesús, experiencia en la cual pues nos comprometemos a seguirlo y a configurarnos día a día con él, desde ese testimonio, desde esa vida de opción. Y hoy te lo recuerda el Papa Francisco. Este es el corazón que tanto amó. El corazón que se entregó y se sigue entregando por la humanidad. Siendo las 10:28 de la mañana, seguimos con nuestra serie de preguntas a través de este tema, a través de ese corazón que tanto amó, que tanto se entregó. Así que escuchamos a William.
Luis, ya nos has compartido tu percepción, las implicaciones para la iglesia, el mensaje para creyentes y demás. Ayúdanos ahora, digamos, a concretizar todo esto que nos has compartido como una orientación, una reflexión más directa que nos ayude, digamos, a nuestra vida y también pensando en las diferentes comunidades que nos puedan estar escuchando.
Claro que sí. Decía un apartado de la encíclica que esta significatividad del corazón es muy bonita, porque parte del humano. Creo que eso es ya lo concreto, ¿no? No hay persona sin corazón. Y dice que del corazón, sí, nace todos los sentimientos bonitos, nace todo el amor, puede ser, pero también hay corazones con odio, ¿no? Hay corazones con resentimiento. Entonces, esta primera concretación, perdón, es esto, o sea, ¿qué dejamos que reine en el corazón de nuestras comunidades? Pues recordando que las comunidades las conforman, son personas con corazón, ¿no? Entonces, es mirar nuestros corazones y tratar de acercarnos a ese corazón de Jesús. No ser igual a ese corazón de Jesús, pues creo yo que eso se ha hecho un fácil mucho. No se trata de ser igual a Jesús, sino de seguirlo, de seguir a Jesús, y en medio de ese seguimiento de nuestras comunidades a Jesús, que Jesús transforme esos corazones que muchas veces pueden guardar ese resentimiento. ¿Y cómo se hace esto? Pues desde lo cotidiano, o sea, hay que volver a inculcar el amor en lo cotidiano. Pues decía que el amor se ha perdido prácticamente, en lo personal también, ¿no? O sea, el amor nos implica cultivar muchas virtudes, entre ellas escuchar, muchas veces juzgar menos. Pues, hoy el Evangelio nos dice que no juzguemos, ¿no? Y claramente debemos practicar gestos de bondad, pero recordando que esos gestos de bondad están impulsados, pues, por lo que creemos, ¿no? Por Dios, que es que impulsa en nuestras acciones. Por supuesto que también esto va a implicar que nuestras comunidades se creen espacios de encuentro. Y algo que es necesario, creo yo, y más en nuestra sociedad, más en nuestro país que está herido por una guerra de más de 50 años, es acompañar a los que sufren, ¿no? Muchas veces los que sufren quedan desprotegidos. Lo podemos constatar en nuestras grandes ciudades donde muchas personas sufren. Muchas personas están en las calles, muchas personas no tienen qué comer, no tienen con qué vestir, y reina el desamor, reina la indiferencia. Entonces, a medida de que nos acerquemos a ese seguimiento, debe desaparecer esa indiferencia y debe desaparecer muchas veces esa cultura de la insolidaridad. Entonces, estas son unas propuestas que nos pueden ayudar un poco a concretizar todas estas reflexiones del Papa.
Ahora, a partir de todo lo que ella nos compartió y que seguramente servirá para iluminar nuestra vida, la vida de todos aquellos que nos están escuchando, ¿cuáles serían tus conclusiones a partir de todo lo compartido?
Claro. Uniéndome, pues, a lo que dice el Papa, es que el corazón sobre todo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, nos refleja algo que no es abstracto, es decir, algo que no es por fuera de lo que nosotros conocemos, algo que no está fuera de nosotros, sino algo que está muy cerca de nosotros. Entonces, es reconocer ello, ¿no? En conclusión, pues este capítulo nos enseña nuevamente que Dios está más cerca que lo que muchas veces podemos pensar, que el amor es, no es un ideal, no es algo abstracto, sino es una tarea diaria de nosotros los creyentes para transformar nuestras relaciones y nuestra sociedad. Podríamos decir también que nos invita a cuestionarnos, o sea, es una cuestión, ¿qué tanto amor doy yo en mi comunidad? Si mi seguimiento a Dios, a Jesús, finalmente está encaminado a amar como Él me amó. Y pues lo sabemos que en un mundo carente de ese amor necesitamos los cristianos, sobre todo nosotros de la iglesia pues católica, amarnos también a nosotros, para nosotros poder dar de ese amor que Dios nos ha dado gratuitamente.
Te agradecemos, Luis, por compartir estas reflexiones, compartir también parte de tu experiencia en este espacio, y que ojalá a todos quienes hemos escuchado sus orientaciones, sus reflexiones, nos ayude, ya como lo decías, a comprometernos con el amor, que esto implique ser más solidarios, ser más misericordiosos con el otro, en esa perspectiva de ayudar a transformar una sociedad que, como bien lo decía, está tan destruida, por decirlo así, tan llena del odio, capitalizada, individualizada y demás, que nos ha perdido, nos ha hecho perder precisamente el horizonte, pues que con esta invitación tuya podamos realmente nutrirnos, reflexionar e implicarnos a la luz del mensaje que Dios siempre nos quiere transmitir, pues a través de en este caso, a través de esta encíclica. Así que te agradecemos por habernos regalado de tu tiempo y haber participado en este espacio.
Con mucho gusto.
Muy bien, entonces, luego de este diálogo, pues ya, William, volver a reafirmar los agradecimientos a Luis Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa radial. Y no se le propongo, como para aprovechar el espacio, usted es misionero de la Divina Redención. Si nos puede compartir así brevemente algo del carisma, es decir, algo del carisma de los misioneros de la Divina Redención, para pues también caminar esa perspectiva de que en la iglesia hay muchos rostros, muchas formas de seguir al Señor. Entonces el día de hoy sería muy válido escuchar esa experiencia, es decir, ¿qué implica ser misionero de la Divina Redención? ¿Qué carisma es ese? Escuchamos, Luchito.
Claro que sí, hermano Helves, hermano Claretiano, con muchísimo gusto. Bueno, los misioneros de la Divina Redención somos una comunidad de origen italiano. Nosotros nacemos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro fundador se llamaba Padre Arturo D'Onofrio. Él era un sacerdote diocesano de la región de Nápoles, y lo que hace este sacerdote, podemos llevarlo a la encíclica, pues la propuesta del Papa Francisco, es un amor contextualizado. Es un amor que lee los signos de los tiempos. Y bueno, en medio de esta guerra, de la Segunda Guerra, muchos niños quedaron sin hogar, muchos niños quedaron huérfanos, y entonces lo que hace nuestro fundador es iniciar a recoger estos niños huérfanos, a darles un hogar, a darles alimento, a darles vestido, y por supuesto, pues la formación espiritual, a darles a conocer el Evangelio. Entonces nuestro padre fundador principalmente inicia con una obra de religiosas, que ama la pequeña obra de la redención. Como tal, nuestro carisma es llevar la redención a la niñez y juventud. Entonces, a partir de estos, de esta inspiración del Espíritu Santo a nuestro fundador, se inicia no solamente en Italia, sino también él se abre a nuevos países, entre ellos Colombia, que es el segundo país donde más hay presencia de nosotros, de los misioneros de la Divina Redención. Ya llevamos 50 años llevando, podría decirse así, el mensaje de la redención a la niñez y juventud de Colombia. Entonces nosotros tenemos varias misiones, sobre todo tenemos colegios, tenemos hogares donde tenemos cierta cantidad de niños, esto en Medellín, y en Bogotá tenemos una fundación para personas diversamente hábiles. Entonces nosotros prácticamente nuestro carisma es ello, llevar la redención a todas las personas que lo necesiten, pero especialmente a la población de la niñez y la juventud. Este 2026 nuestro fundador pues cumple 20 años de fallecido, entonces es también un tiempo de recordarlo y un tiempo de celebración para nosotros. Y por ello vamos a hacer una ruta a lo largo de todas las casas que tenemos en el país. Pues bueno, de hecho no son muchas, pero es para recordar cómo fueron esos inicios y cuál fue el recorrido que hizo el padre Arturo, iniciando aquí en Bogotá el próximo 13 de marzo.
Muy bien, Luis Carlos, pues muchas gracias por estos datos, por esta manera también de ver otro rostro de la Iglesia, otra manera de seguimiento al Señor. Entonces, recalcar ese agradecimiento el día de hoy y en este programa de oyentes y servidores de la Palabra de Dios. Muchísimas gracias. ¿Algún saludo para la audiencia?
Gracias, Gervés. No por el momento, muchas gracias.
Listo, entonces, a todos los que nos sintonizaron a esta hora del día, hoy 2 de marzo, en el cual iniciamos este mes, les auguramos los mejores deseos, que sea el corazón de Jesús, que se concretiza, que se contextualiza, que nos siga acompañando. Saludos a todos allá en Cúcuta, norte de Santander, aquí en Bogotá, en el sur del país, en Neiva, Huila, Medellín del Ariel, en el Meta, allá en el Ecuador, en Quito y Guayaquil, y en las demás partes que se conectaron, también en Argentina, a todos que están ahí pendientes todos los lunes. Los invitamos para que nos sigan también el próximo. Seguiremos profundizando sobre esta encíclica. Para todos, un excelente día y que sea el Señor quien nos acompañe. Nos quedamos con la canción Rosario Bíblico.
Alegrémonos, hermanos, una Virgen con Virgen del Rosario, nuestras voces cantarán.